Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 6. Estamos viendo la tercera parte de la enseñanza Recompensas y Galardones. Nuestra identificación con Jesús al momento de confrontar la cruz es simplemente inmensa. Romanos 6, versículo 3, donde dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve qué es andar? Andemos en vida nueva. Andando en esa vida nueva, estaremos andando en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y así obtendremos recompensas en el futuro. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Morimos al pecado, hemos muerto al pecado en él. Él nos reemplazó porque fue nuestro perfecto sustituto. Como era hombre igual que nosotros, nos pudo representar a nosotros en algo de lo que Él nos tenía que librar, o Dios más bien nos tenía que librar mediante el sacrificio de Él, porque fue un hombre el que pecó, Adán. Hemos sido justificados del pecado. La respuesta amorosa, la respuesta recíproca de parte nuestra sería de vivir de acuerdo al nuevo estándar de no servir más al pecado. Hemos renacido de su amor y del amor de Jesucristo por nosotros. Entonces, deseamos andar según ese amor que nos fue dado. Antes habíamos mencionado que nosotros acumulamos tesoros en el cielo por el amor que descubrimos en su palabra, que Dios nos tuvo y nos tiene. No lo hacemos por temor a perder las recompensas o el galardón, sino por amor a Dios, nuestro maravilloso Padre Celestial. Versículo 8 de ahí de Romanos dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, lo que pasó con Él va a pasar con nosotros, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él y tampoco lo hará de nosotros. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que en contraste presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, bajo la misma gracia, en virtud de la cual renacimos del Espíritu de Dios para vida eterna, no para recompensas eternas. Vida eterna es por gracia, eso es trabajo de Dios en Cristo, pero nos toca a nosotros acumular buenos tesoros en el cielo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice: si sufrimos en esta vida, también reinaremos con Él en el reino venidero. Si le negáremos en esta vida, Él también nos negará en el reino venidero, al momento del juicio, para las recompensas. Como ya habíamos visto anteriormente, el juicio por recompensas o galardones al individuo y no es grupal, ¿no se acuerdan que no había recompensa o consecuencias al tuntún o al montón? Uno no está más seguro por pertenecer a tal o a cual grupo religión. No hay seguridad en eso porque el pago, la retribución, la recompensa es individual. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, empezamos en el versículo 1, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, no fue grupal, fueron la mayoría, los más de ellos, no todos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas en realidad no ocurrieron de tal manera que hoy día sean un ejemplo para nosotros. Atención con esto. Más bien, estas cosas ocurrieron por la desobediencia de ellos y entonces se constituyeron en un ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos pecados que ellos, que al hacerlo recibieron consecuencias. Esta es una epístola a los santos de Dios. Nosotros, sus hijos en esta administración de la gracia, utilizando un ejemplo válido del Antiguo Testamento. Así es. Esta es una epístola a la iglesia y utiliza un ejemplo de consecuencia de desobediencia del Antiguo Testamento. Si la gracia fuera suficiente para evitarnos toda clase de consecuencias, entonces, ¿qué razón habría para que este registro declare lo que declara acerca de las consecuencias del pecado? Versículo 7, continúa el registro, ¿eh? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, dice el 11, como ejemplo, es la segunda vez que lo dice, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros en esta administración, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que al que piensa estar firme, viejo, mire que no caiga, ¿ok? Si usted quiere estar firme, usted cerciórese de estar firme en la palabra, estúdiela, póngala por obra en su vida. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que en contraste a eso, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios, que no manda la tentación, manda junto con la tentación la salida. Dios manda la salida, no la tentación. Y aclara el apóstol que ninguno puede decir que es tentado más allá de lo que puede soportar. La tentación, entonces, no es excusa para no hacer la palabra de Dios. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato les hablo, juzguen ustedes lo que yo digo. De nuevo, por favor, tengamos en mente que esta es una epístola a la iglesia del cuerpo. Formar parte del cuerpo de Cristo en esta maravillosa administración de la gracia no es una licencia para hacer lo que sabemos que está mal hacer según la palabra de Dios. Tampoco es una licencia para no hacer lo que sí sabemos que sí está bien hacer de acuerdo a la misma palabra de Dios. ¿Lo ven? Se cubren los dos ángulos. Versículo 21. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito. Ah, bueno, qué bien. Todo me es lícito. Sí, pero no todo te conviene. Todo te es lícito. De nuevo, ves, dice que todo es lícito, pero no todo edifica. Todo aquello que no edifica tampoco acumula tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corroen, ni los ladrones minan ni hurtan. La versión de la Biblia Amplified tradujo al versículo 23 de esta manera. Fíjense qué cosa tan interesante como lo dice. Todas las cosas son legítimas o permitidas, y somos libres de hacer como queramos, pero no todas las cosas son de ayuda, expeditivas, provechosas y sanas. Todas las cosas son legítimas, pero no todas son constructivas en cuanto al carácter y edificantes para la vida espiritual. Los hijos de Dios necesitamos que se nos recuerde y que se nos alerte acerca de los caminos de Dios, especialmente teniendo en cuenta nuestras culturas, que genéricamente hablando no son conducentes a Dios y su palabra. Los estándares de Dios no cambian tan solo porque haya muchos haciendo la misma cosa contraria a la palabra de Dios. Existe una inmensa misericordia por parte del Padre que ha sido extendida a nosotros sus hijos en esta bendita administración. Pero eso no es una licencia para pecar, es decir, para no hacer lo que la palabra de Dios dice que está bien hacer, acumulando tesoros en el cielo. De otro modo, no habría habido necesidad de decir que aquellas cosas ocurridas en una administración pasada están registradas en la palabra como ejemplo a nosotros, a quienes alcanzaron estos maravillosos tiempos de la gracia. Hay muchos registros en la palabra de Dios que muestran que las recompensas serán entregadas por las obras hechas en la tierra. Por favor, Mateo 5, vamos por favor, Mateo 5 en el versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Ojo! Que no es bienaventurado padecer persecución, pero si eso ocurre, la persona es bienaventurada, es decir, es considerada dichosa, no por el padecimiento, sino por la recompensa o por el galardón en el reino del cielo. Esa es la razón por la cual un hijo es bienaventurado, por el galardón, no por padecer persecución. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 14 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, que no les tiemble el pulso, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren para qué tenemos que estar siempre preparados. La palabra defensa no es una buena traducción. No tenemos que defender nada nosotros. Simplemente presentamos la verdad, que es la palabra de Dios, en la cara misma de la acusación, si es necesario. Para esto tenemos que conocer la esperanza del retorno de Cristo y la recreación de la tierra a su estado original de plenitud y gloria, sobre la cual vamos a vivir en el reino eterno. Esa es la esperanza que declaramos con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de esa esperanza que hay en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda Corintios 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Está hablándole a creyentes, a hijos de Dios. para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestra comparencia futura ante este tribunal no es para averiguar si uno entra o no entra al reino de Dios. Es para recompensas o para falta de ellas, según lo que haya hecho cuando estaba en su cuerpo mortal. Romanos 14, versículo 10, dice, Romanos 14, 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, nosotros, cada uno de nosotros. Esto está escrito a los hijos de Dios, recuérdelo bien. Este es un tribunal para dar galardones o recompensas, no para decidir la entrada al reino para castigo. Un Dios, un Padre celestial, que diligencie las cosas de tal manera que no importa lo que hagamos, de todos modos somos salvos, merece todo nuestro esfuerzo amoroso y de reciprocidad proporcional para andar en santidad, acumulando tesoros en el cielo andando su palabra. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no por temor, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, tampoco la hay de administraciones. Podemos llevar una vida, y claro que nos conviene llevar una vida que lo glorifique al Padre, que tanto nos ha amado. Y como colación o como resultado, el día del retorno no nos alejemos avergonzados. El fruto de nuestro trabajo puede perderse, por eso es importante permanecer fiel. Segunda de Juan capítulo 8, dice, en el versículo, Segunda de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La manera de recibir recompensas es siendo obedientes hoy y mañana y pasado. Por ahí dice persevera. Así es que acumulamos tesoros en el cielo. Hay otras traducciones que ahí donde dice mirad por vosotros dice estad en guardia. Y hay otra que dice cuidaos. Esto es muy importante, que velemos, que estemos en guardia, que cuidemos y perseveremos para no perder el fruto de nuestro trabajo, o como dice traducción, que no perdamos aquello por lo cual hemos trabajado. Los dos versículos fueron traducidos por otras Biblias de la siguiente manera. Ustedes vean acá, en 2 Juan 8 y 9, en sus Biblias, y yo les voy a leer a ustedes estas otras dos versiones para que puedan compararlos. Una de las versiones dice, cuídense ustedes mismos para que no se pierdan las cosas que hemos trabajado para producir, sino que obtengan un galardón pleno. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Esa es una de las traducciones. Ahora les leo la otra. En el 8 esta otra dice, miren por ustedes mismos, cuídense, que no pierdan, que no tiren o boten o destruyan todo lo que nosotros y ustedes han trabajado, sino que puedan perseverar hasta que ustedes ganen y reciban de vuelta una perfecta recompensa, una plena, completa. 9, dice esta versión, cualquiera que corre de adelante de Dios y no habita en la doctrina de Cristo, quien no está conforme con lo que él enseñó, no lo tiene a Dios, pero quien continúa viviendo en la doctrina o enseñanza de Cristo, tiene a Dios. Este tiene a ambos, al Padre y al Hijo. Hermoso. Y como este registro habla de permanecer en el Padre y en el Hijo, lo cual hacemos permaneciendo en la palabra del Padre, que es la misma que habló el Hijo, entonces se hace necesario en este momento ir a Juan capítulo 15, a los Evangelios, en el primer versículo de Juan capítulo 15, donde Jesús dice, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Eso dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo voy a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es condicional. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De eso se trata la vida cristiana. De llevar fruto. Y uno lleva fruto cuando anda en amor en la palabra de Dios. Lucas capítulo 6. Qué bueno que está esto. Lucas 6. Versículo 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es nuestro Padre Celestial que lleva la contabilidad. Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo dice acá que va a ser el galardón? Grande, dice. Grande. Todo hijo de Dios puede obedecer a su Padre Celestial por amor a Él, en retribución a Él, en reciprocidad a Él, proporcional al gran amor recibido todo el tiempo por parte de Él. De esta manera recibirá gran galardón, gran recompensa. Es importante ir a la palabra de Dios y ver qué cosas quiere el Padre de nosotros para que hagamos. Esas cosas que Él desea con lo profundo de su ser que nosotros hagamos, son todas buenas obras que Él preparó para que andemos en ellas. ¡Andemos, pues! ¡Apilemos, pues, tesoros en el cielo para el momento que comparezcamos ante el tribunal de Cristo! Eso va a ocurrir, sin ningún lugar a dudas. Mateo 25. Nadie puede decir que obedecer la voluntad de Dios sea fácil. Por tanto tiempo hicimos en nuestras vidas todo menos su voluntad. Pero lo importante es que es posible y que el cambio de actitud de nuestra parte es imprescindible, es impostergable. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso se hace tan importante, por eso se hace tan práctico aprender acerca de las recompensas en el reino venidero. Ahora bien, vamos a recurrir a una de algo así como 50 parábolas que Jesucristo enseñó y que mayormente giraron en torno al reino de los cielos. Mateo 25, en el versículo 14 comenzamos, donde dice que el rey, porque el reino de los cielos, ¿ven? Fíjense que es lo mismo que decir el reino de Dios, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. Maravilloso, ¿eh? Porque acá, en la forma en que está redactado, es maravilloso. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo, también se fue lejos, se fue a los cielos. Y cuando ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora vamos a ver, en este registro, este Señor, ¿cómo distribuyó este señor, el de esta parábola, estos bienes? Para seguir viendo los paralelismos, versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, ojo, y luego se fue lejos, igual que nuestro señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ojo, Mientras tanto, ya le digo, antes de seguir con la parábola, que no hay que desenfocarse del motivo central de la parábola pensando que es mejor tener 5 talentos que tener 1. No, no, no. La distribución de talentos fue considerando la capacidad de cada uno. Bueno. ¿Dónde estábamos? En el 17 seguimos. Dice: asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, muy parecido al nuestro señor, y arregló cuentas con ellos. Muy parecido a nuestro señor. Bastante coincidente, Primero se va y les da sus bienes, la cantidad de talentos que cada uno podía manejar. Luego regresa y les pide cuentas. Entusiasmante el paralelismo. Versículo 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 me diste, 5 gané, esto te doy. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 me diste, gané otros 2, aquí te doy. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Cada uno de estos 2 ganó el 100% de lo que había recibido. Pero no así el tercero. Dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, mira, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, acá tenés lo que es tuyo. El miedo fue el que frenó a este hombre de hacer una inversión rentable de lo que había recibido. No obstante, cualquiera hubiese sido la razón que lo llevó a hacer nada con el bien recibido, porque hizo nada, eso hizo, nada, excepto esconderlo por temor. El tema central aquí es que no hizo nada. Y veamos el desarrollo final de esta historia en el versículo 26. Dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, al menos, y al venir yo hubiera recibido alguna chirola, un pesito más, alguna cosa más, de lo que es mío con los intereses. 28. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a atender a una cosa que es muy importante. La parábola enfatiza la respuesta del Señor en su regreso, pero eso no quiere decir que Dios siegue donde no sembró, ni recoja donde no esparció, ni que a quien sea negligente con los bienes recibidos. Quiero decir que esta parábola enfatiza la respuesta del Señor en su regreso, pero ojo que la agranda, Porque no quiere decir que Dios siegue donde no sembró, ni recoja donde no esparció, ni que a quien sea negligente con los bienes recibidos, Dios lo llame siervo inútil, ¿ok? Exagera para hacer un impacto en nuestra mente, que Él espera de nosotros que hagamos algo con lo que nos ha dado. Es maravilloso porque hemos abierto esta enseñanza con el ejemplo de Moisés en la primera parte, en el Antiguo Testamento, un maravilloso hombre de Dios. y quiero que la cerremos con otro maravilloso hombre de Dios, pero del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Por eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, donde Pablo, por revelación de Dios, dice en el versículo 24, 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo el que luche de todo se abstiene. Ellos renuncian a cosas para luchar, para correr, para llevar adelante sus maravillosas carreras, aquello por lo que se han desvivido y se han desvelado. Toda la gente tiene que renunciar a algo en su carrera. ¿Por qué nosotros no renunciar a algunas cosas por la carrera de creencia que tenemos por delante? Corramos de tal manera que lo obtengamos. 25. Todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que no es corruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera pelea, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea cosa que habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. Esta fue la conducta de Pablo en su vida de servicio cristiano a Dios y a sus semejantes. Él puso su cuerpo en servidumbre para no ser eliminado, lo cual indica que ser eliminado sería una posibilidad. Todas las personas que tienen devoción y dedicación a sus trabajos hacen ese trabajo con pasión. Como dije antes, renuncian a otras cosas para correr la carrera de sus vidas, con la esperanza de obtener galardón, que puede ser fama, dinero, algún premio, qué sé yo, un auto, una casa, o simplemente el reconocimiento de sus pares o de su gente. Todos, las amas de casa, los profesionales, los científicos, todos los que lleven adelante sus carreras con devoción y con responsabilidad. Nosotros, como hijos de Dios, también queremos sobresalir en nuestra carrera de obediencia amorosa a Dios y su palabra. Pablo corría hoy, corría mañana y corrió pasado. Perseveraba de tal manera de no perder el galardón. Quiero que veamos cómo hacía esto en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, estamos viendo cómo corría Pablo hoy, mañana y pasado, perseverando de tal manera de no perder el galardón. ¿Cómo hacía esto? Filipenses 3, en el versículo 3, en su última parte, el versículo 3 dice, no teniendo confianza en la carne. Él no tenía confianza en la carne. Yo tengo de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ni hablar. Yo más, yo le gano a todos. Vean, yo fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, nada menos que de la tribu de Benjamín. Por favor, ¿qué me vienen a hablar a mí? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, yo fui fariseo. En cuanto a celo, yo perseguí a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que quise, que yo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban? Yo lo hice. En cuanto a la justicia que es en la fe, yo soy irreprensible, o era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Dejó todo de lado, renunció a varias cosas, ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no digo que yo lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, por favor, pero una cosa hago, prosigo, a ver por ver si logro asir aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Él seguía andando una carrera de creyente, él tenía un andar de santidad, seguía proclamando la palabra de Dios a troche y moche por todos lados. Esto hacía Pablo. Hermanos, 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, sintamos esto, y si sentimos otra cosa, bueno, eso nos lo revelará Dios. 16, pero en aquello a que hemos llegado, en lo que sí llegamos, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a otros que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¡Qué maravillosa manera de acumular tesoros en el cielo tuvo este Pablo! Él contaba, consideraba todas las cosas como si fueran basuras, comparadas con la grandeza del servicio cristiano, para la gloria de Dios y para la bendición de la gente. Vean, no es que necesariamente son basuras, pero cuando uno las compara, no tiene punto de comparación. Las recompensas, los galardones son un fruto natural que resulta de un esfuerzo, de un trabajo duro y esforzado para Dios y sus cosas. Dios no cambia. Su deseo para los suyos de bienestar presente y futuro tampoco cambian. Dios es merecedor de todo nuestro amor y cuidado, de nuestro cuidado fiel, de nuestro cuidado obediente a su palabra, porque siempre quiere para nosotros lo mejor. Por eso hay tantos registros de los galardones futuros, que vean, los galardones futuros son inseparables de nuestra completa esperanza de vida futura con Dios y Jesucristo sobre la tierra por siempre. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser, por la simpleza de tu palabra y por haber hecho disponibles estas maravillas para que nosotros te conozcamos y conozcamos tu amor de querer recompensarnos, de querer nuestro bien en nuestras vidas. Te agradecemos tanto por cuidarnos, por protegernos, por guardarnos, y te elevamos, Padre, que cada vez que vayamos a tu palabra, te ruego, danos tu palabra. De otra forma no la podemos encontrar. Te agradezco por tu apoyo, por tu ayuda, por tu insistencia para que hagamos lo que corresponde para nuestro bien, por protegernos y guardarnos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.